¿Está bien para allá?
Sí.
Bueno, buenas tardes, chicos y chicas, todas. Chicos y chicas, sí. No, no, cuando empiezo así en clase la gente se me emociona ya. Además, suelo hacer siempre un silencio, digo, chicos. Y entonces noto un surrumurru, digo, y chicas, y chicas. Vale, vale, quietas, vale. Bueno, toca hoy hablar del tema de la elección de los obispos. Que es algo así como la cuadratura del círculo. Ya adelanto ya la solución. Pero bueno, no hay... Bueno, vamos a ver. Voy a hablar de... A ver si me da el reloj. Pero ya me han dicho que acabe a menos cuarto, que luego haga preguntas hasta las 8, y luego los que quieran quedarse, que podemos seguir otro ratito hasta las 8:15, 8:20... No mucho más tarde, 8:30, porque en Bilbao cierran la entrada a las 10 de la noche, o sea que a los foráneos. Bueno, bien, no pasa nada. Bueno, entonces, os adelanto, quiero decir, voy a tocar varios, primero, para que tengáis el plan, la guía, ¿no? Primero, voy a tocar un primer punto que es una breve historia de por qué los obispos se eligen como se eligen en estos momentos. Segundo, cómo se eligen. Y tercero, cómo debieran elegirse. Ya está. Cómo debieran elegirse. Y bueno, pues alguna propuesta que he hecho yo, que sigo haciendo, que estoy afónico de hacerla, que no me hacen ningún caso y así nos luce el pelo, empezando por mí, que me he quedado calvo, por haber hecho la propuesta. Bien, dicho esto, pues empecemos con el elemento. Vamos a ver. En la tradición de la Iglesia, fijaros, la historia de la Iglesia es curiosa, porque... Mientras que la sociedad civil durante 18 siglos fue autoritaria a más no poder, absolutista, monárquica, en la Iglesia la elección, los obispos siempre se elegían democráticamente hasta el siglo XVIII. Cuando la sociedad civil descubrió la democracia, la Iglesia católica se hizo autoritaria. Debe ser el espíritu de contradicción. No sé por qué. Vamos a ver, pero tiene su explicación. Porque hay un principio que es en la tradición de la Iglesia que se debe al Papa Celestino I, que dice que desde el siglo IV, siglo V, dice que ningún obispo debe ser impuesto en la Iglesia. Desde los primeros tiempos de la Iglesia. De la Iglesia como, bueno, ya como una sociedad estabilizada. Vamos a ver, de hecho, yo cuando me tocó trabajar ese tema hace ya algún tiempo, el tema de los... bueno, pues me tomé la molestia de acercarme a Barcelona y a Cataluña porque tenía conocimiento de una cosa que es bien interesante, y es que en Cataluña hubo un periodo de tiempo en el que el obispo de Cataluña, el obispo de Barcelona, entonces el jefe, digamos, de la Iglesia de Cataluña no era el obispo de Barcelona, sino el primado de Tarragona, porque se entiende que es la Iglesia primada de España, es la de Tarragona, porque se entiende que ahí desembarcó San Pablo. Resulta que luego San Pablo vete a saber dónde desembarcó, pero bueno, bien, da lo mismo. Pero siempre se ha entendido que es la Iglesia primada, es la de Tarragona. Bueno, bien, pues ya empezó a poner en práctica, bueno, digamos, fue un alumno aventajado de un deporte que está muy extendido en la Iglesia desde secularmente, que es el nepotismo. Los nipote en italiano son los sobrinos, son los amiguetes, que es elevar y hacer obispo a la gente de su cuadrilla, digamos, ¿no? A los del choco, ¿no? A los del choco, a los nipote, a los sobrinos, a los cercanos, a los familiares. Y saltándose, bueno, ya está, eso está suficientemente ya documentado, saltándose los procedimientos de consulta al pueblo de Dios. Y entonces hay varias cartas de varios papas llamando la atención al obispo de Barcelona y al de Tarragona, diciendo que esos nombramientos que ellos han propuesto de obispos son nulos, que consulten al pueblo y que no haya ningún obispo impuesto. Vale. Claro, y entonces en plena sociedad civil que era profundamente autoritaria, absolutista y antidemocrática, la Iglesia ha sido el ejemplo durante muchos siglos, hasta el siglo XVIII, de este asunto. ¿Qué pasa en el siglo XVIII o qué empieza a pasar en el siglo XVII y XVIII? Pasan dos asuntos. Primero, que dos enfermedades hay dos virus, ¿no?, que atacan a la iglesia y que hay que llamar al departamento de inmunología, ¿no?, porque son desconocidos. El primer virus se llama el virus galicano. Galicano viene de gálico, Francia, el virus francés. ¿En qué consiste el virus francés? Hombre, la iglesia francesa es una iglesia que tiene una enorme potencia y una enorme fuerza. Y claro, entre el poder político y digamos, la iglesia, hay siempre ha habido unas relaciones nada amables. No es nuevo ahora, es viejísimo. Pues son relaciones de amor y de odio, ¿no? O sea, son casi amor, es una relación casi más propia de adolescentes que de adultos, ¿no? Bueno, porque los adultos se aman y se odian, pero de una manera más civilizada. Pero normalmente entre los adolescentes no, es todo con pasión y vehemencia. Bueno, pero entonces, claro, Napoleón y los franceses dicen, la iglesia es una manera de meterle mano, se nos escapa, porque es una especie de contrapoder. Y entonces, Napoleón, que era todo menos tonto, a pesar que si la gente le ponga con el gorro cruzado y la mano en el pecho, era todo menos tonto. Bueno, entonces, digamos que se activa una estrategia que es muy, muy, muy clarita y muy sencillita, que es, bueno, puesto que el pueblo de Dios interviene en la elección de sus obispos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, mano negra, vamos a tratar de propiciar y de favorecer que democráticamente vayan saliendo obispos que, en caso de conflicto entre obediencia a Roma o obediencia a París, tengan claro que hay que obedecer primero a París que a Roma. Esto se llama el galicanismo, la obediencia, fundamentalmente. ¿Por qué? Pues porque va a ser gente que nos tiene que devolver el favor. Y cómo se devuelve, hombre, porque ser obispo entonces era algo. Ahora no, ahora yo suelo decir que para ser obispo hay que ser o un santo, o un mártir, o un cretino. Te hagan obispo, querés ser obispo, o eres un santo o un mártir, aunque mejor hay que decir que es, más bien yo diría un santo, porque ya sabéis la definición de santo, ¿no? Santo es aquel que hace mártires a los que tiene al lado, ¿no? Bueno, pues es, hay que ser un santo o un poco inconsciente, ¿no? O vanidoso. Bien. Bueno, entonces, pero en aquel tiempo ser obispo era importante, era un asunto que tenía su qué, vamos. Claro, evidentemente, pues devolución de favor. En caso de conflicto, pues bueno, pues Roma que diga lo que quiera, bueno, esto provoca una serie de problemas que automáticamente en la cristiandad dicen, bueno, señores, aquí está en juego la libertad de la iglesia. El galicanismo pone de manifiesto que está en juego la libertad de la iglesia. Si al final los obispos son más de obediencia a París que a sus comunidades y al Vaticano, pues entonces nos encontramos con una iglesia sin libertad en sus cabezas, en los que son la figura más importante, que son los sucesores de los apóstoles, en esa concepción de iglesia, que son los obispos. Entonces, Roma dice, esto a grandes males, grandes remedios. Esto hay que cortar el tema de que el pueblo de Dios participe, porque no solo es pueblo de Dios, sino Dios, ¿qué pueblo es este el francés? Eligiendo de esta manera y dejándose presionar de esta manera, entonces no está hablando la iglesia, está hablando la mano larga de los poderes políticos que quieren controlar desde el interior a la iglesia. Esta es una primera explicación. Por lo tanto, está en juego la libertad de la iglesia. Y la manera de salvar la libertad de la iglesia es reservando el nombramiento de los obispos al obispo de Roma. Punto. Al Papa. Para situaciones extremas, complicadas, difíciles. Bueno, segunda razón. Hay otra cuestión que se llama el conciliarismo. Es la segunda razón que determina en que el pueblo de Dios no intervenga en el nombramiento de sus obispos. Es lo que se llama el conciliarismo. El conciliarismo es que una de las decisiones más importantes que ha tomado la Iglesia de Roma a lo largo de su historia, os vais a quedar patidifusos, pero es así, ha sido constituir el colegio cardenalicio para elegir el Papa. Bueno, ¿por qué? Porque antes, ¿quién elegía al Papa? Antes elegía al Papa las potencias de europeas. Se ponían de acuerdo y elegían a un Papa en función de, bueno, pues la presión que cada Francia tuviera, Alemania, España. España estuvo metido en los fregados de manda madre. Claro, porque todos tenían interés en controlar el papado, que era, digamos, era el vicario de Cristo y era el que en algunos momentos de la historia de la Iglesia tenía, como era hilo directo con Dios, era el que caso de conflicto dirimía, claro. Al final, todo el tema de América Latina, todo el follón con el Uruguay, con los portugueses, con las reducciones jesuíticas, pues viene de aquí todo este fregado. Claro, el Papa era una autoridad espiritual, pero con mucho mando en plaza, políticamente también, claro. Entonces, claro, la elección de un papado era muy importante para Europa, porque estábamos hablando de una instancia, eso irá cayendo poco a poco, que además de tener una autoridad espiritual, tenía consecuencias políticas. Entonces, pero claro, Roma, la Iglesia de Roma dice, oiga, mire usted, el Papa, antes que Papa, es obispo de Roma. Entonces, vamos a dejar ya que el Papa, el obispo de Roma, sea elegido por gente que no tiene nada que ver con la Iglesia de Roma y que además esté sometido a los vaivenes de los dictámenes y de las presiones políticas de cada momento. Vamos a constituir el colegio cardenalicio, ¿no? Y el colegio cardenalicio viene de cardo cardinis, que es cardo, puntos cardinales, de ahí viene, no de los cardenales, que los golpes que te dan, no, viene de puntos cardinales. Estamos hablando del colegio cardenalicio, está formado, planteamiento democrático de la cuestión frente al absolutismo de las monarquías europeas, está formado y constituido por personas que por su comportamiento son cardinales, quiere decir, son referenciales, y está constituido fundamentalmente por sacerdotes de la tienen que ser de la Iglesia de Roma, porque se trata de elegir al obispo de Roma, religiosos y laicos, e incluso en principio también mujeres laicas, que por su comportamiento moral, por su espiritualidad, su sabiduría, su generosidad, su desprendimiento, son personas que son referenciales, estimulantes para la vida de la Iglesia, y por lo tanto la comunidad cristiana les encomienda elegir al obispo de Roma. Va. Y entonces el colegio cardenalicio está constituido por personas que son cardinales, referenciales por su comportamiento moral, su espiritualidad, sus conocimientos. Son personas, iba a decir casi como santos en vida, ¿no? Algo así, casi, ¿eh? Pero bueno, bien. Claro, esto automáticamente provoca una cosa. No quiero liarme mucho porque ya me estoy pegando. Esto provoca claro, que tú le digas a los reyes, a los monarcas y a aquellos sátrapas de aquel tiempo que se acabó eso de intervenir en el momento de los obispos, dicen, ¿cómo que va a ser esto? No, nosotros. ¿Qué pasa? Pues que se constituye el colegio cardenalicio y cuando muere el Papa, pues dice, el colegio cardenalicio se junta para elegir un Papa. Y dicen las potencias europeas, dice, y nosotros también nos vamos a juntar para elegir otro Papa. Porque no nos vamos a bajar del machito porque ustedes lo digan. Y entonces nos encontramos con el cisma de Aviñón, ¿no? Dos papas. Un papa nombrado por el colegio cardenalicio y un papa nombrado por las potencias europeas. Y ya tenemos el follón. Y luego, lo estoy abreviando, ¿eh? Siguiente paso. ¿Y cómo de...? Ahí tenemos el Papa Luna. A Peñíscola, a los jubiletas, no vais a Peñíscola. Mano derecha en la playa, al castillo, allí estuvo el Papa Luna. Ahí estuvo el Papa Luna, pues ese fue el primero que estuvo, el elegido por las potencias europeas. En aquella época, los reinos de Aragón y de Castilla tenían mucha mano en el Vaticano y pusieron al Papa Luna. Dice, bueno, entonces, ¿cómo resolvemos este follón? Dos papas. Dice, bueno, pues vamos a convocar un concilio, ¿no? Y que el concilio elija al Papa. ¿Qué es lo que hace el concilio? Nombra herejes a los dos papas anteriores. Y nombra un tercero. Y entonces, ¿el concilio qué pasa? Que en vez de dos tenemos tres. Y le manda un fregado de manda madre los concilios de Constanza. Claro, eso se llama luego, además, el concilio le pone al Papa lo que se llaman las abdicaciones conciliares, el programa electoral. Esto, ¿no? Te nombramos si esto, si haces esto, esto, esto y esto. Yo, de acuerdo, muy bien, muy bien, bien. Le nombran Papa y luego dice, anda que te... Hasta luego, Lucas. Queda más fino. Hasta luego, Lucas. Claro, el conciliarismo se ve que lo que provoca es que hay un problema de comunión dentro de la Iglesia, de unidad. Y entonces, claro, tratar de resolver el problema, digamos, democráticamente, conciliarmente, ha provocado un problema de comunión. No me quiero detener más en esas cosas, porque ya, si algún día paseáis por Peñíscola, enteraros de la historia del Papa Luna, y de todo el follón de Aviñón, y cómo se reconduce todo este fregado. Resultado de todo este recorrido de galicanismo y conciliarismo, por un lado y por otro, Roma se reserva el nombramiento de papas, de obispos. Hombre, el colegio cardenalicio queda constituido, cuesta sangre, sudor y lágrimas, al final los monarcas se van apartando de la elección del papa, el colegio cardenalicio, el colegio cardenalicio, en vez de ser ya, digamos, curas religiosos y religiosas de Roma, pues evidentemente se amplía, aparece toda la parafernalia, todas esas historietas, bien, vale. Entonces, claro, llegamos a que el obispo de Roma se reserva el nombramiento de los obispos de todo el mundo por dos razones. Primero, para garantizar la libertad de la Iglesia y evitar el galicanismo, y para garantizar la comunión. El que sea nombrado va a ser nombrado por el Papa y, por lo tanto, está obligado a obedecer al Papa, a seguir sus ideas. Bueno, y entonces nos encontramos así hasta... Esta es la breve introducción histórica, que no quiero detener más. Vamos al segundo punto. ¿Cuál es la actual normativa de nombramiento del Papa? Digo, pues alguno tiene intención y tiene interés en que sea nombrado, pues os va a decir la pista. Vamos a ver. La actual normativa de nombramiento de papas es la siguiente. De obispos. Hay dos tipos, normalmente hay tres tipos de obispos. Hay un canon que es muy importante, que es el más importante, es el canon 377, párrafo 1. Que dice así, que yo he propuesto cambiar, no me han hecho ni puñetero caso, pues igual, pero sigue diciendo que hay que cambiarlo. Dice así, el sumo pontífice nombra libremente a los obispos o confirma a los que han sido legítimamente elegidos. Fijaros, aquí lo interesante es, todos tenemos claro que es que el obispo... El sumo pontífice nombra libremente a los obispos. Crisis galicana, crisis conciliarista. Claro, lo curioso es, ahí va la leche, dice, confirma a los que han sido libremente elegidos. O sea que todavía hay obispos elegidos en estos momentos. Sí. Hay 30 diócesis europeas que intervienen en el nombramiento de sus respectivos obispos. Prácticamente todas las alemanas, todas las austriacas, y todas las suizas, las de Suiza, intervienen en el nombramiento de sus obispos. Entonces, si me permitís, voy a seguir este canon diciendo, el Papa, ¿cómo nombra? Y luego ya hablaré cómo se eligen los papas, cómo se eligen los obispos. Pero, ¿cómo nombra el Papa libremente? A nosotros, que no somos ni alemanes, ni austracos, ni suizos, ¿no? El Papa dice que nos nombra libremente. Dicen que el Papa nombra libremente nuestros obispos, el de Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona y Iruña. Dicen que nombra libremente. Bueno, hay tres tipos de obispos. Puede haber el obispo titular, que es el que tenéis aquí, o el que tenemos en Bilbao. Bueno, ahora apareció en la prensa ayer que la diócesis de Bilbao va a unificar todos los centros en una casa central, en una torre, que ya con mala leche ya le llaman en Bilbao, le llaman la Torre IZ, la Torre IZ, en vez de llamarla ya. Bueno, bien, entonces el Papa nombra obispos titulares, los obispos deben ser también auxiliares, en Bilbao tenemos uno, nos acaban de nombrar ahora uno, que nos ha caído del cielo, y del cielo a veces cae agua buena y piedras, de todo, cae de todo, ya lo sabéis perfectamente, lo sabéis en el campo. Y obispos coadjutores. Bueno, el mecanismo, el sistema de mecanismo, voy a simplificar mucho cómo se nombran estas cosas, pero normalmente un obispo titular, como el que previsiblemente tengáis aquí cuando marche el que esté ahora, ¿no?, se jubile, que será un obispo titular, o no creo que se nombre un obispo coadjutor, no, un obispo coadjutor es un obispo que tiene derecho a sucesión, porque se entiende que el obispo que está ya muy cascadito, está muy mayor, y como en la iglesia todo el mundo se puede jubilar menos los obispos, ¿no?, pues entonces se le pone un coadjutor, ¿no?, lo cual es una estupidez, no veo por qué no pueda jubilarse, pero bueno, bien. Pero se le pone un obispo coadjutor que tiene derecho a sucesión. Entonces, el obispo titular y el obispo coadjutor, con derecho a sucesión, normalmente es nombrado por el Papa a propuesta de una terna que le presenta la congregación para los obispos en Roma. Actualmente esa congregación está presidida por un cardenal canadiense que se llama Ouellet, que ha sido discípulo y que ha sido profesor de Monseñor Iceta. Bueno, el obispo que tenemos ahora en Bilbao ha sido profesor suyo. Bien. Bueno, entonces, claro, al Papa le... ¿Y cómo se forman estas ternas? Estas ternas se forman siempre, se constituyen en un secreto que se llama secreto pontificio. Como te consulten y digas que te han consultado, creo que vas a la caldera de Pedro Botero. Dicen, ¿no? Si rompes el secreto pontificio es casi excomunión. Lo cual, hombre, en verano es un poco latoso, pero en invierno se tiene que estar bien. Digo yo, vamos, está, ¿no?, ahí con el tamaso, hay una, te ahorras butano a manta, vamos. Hombre, en verano. Bueno, bien, secreto pontificio. Secreto pontificio es que se consulta a determinada gente y se consulta a los obispos de alrededor. Esto normalmente lo hace siempre el nuncio, ¿no? Todo se consulta, se pide un informe, ¿no? Claro, pero los informes que piden son de lo más curioso. La primera pregunta es, ¿este sacerdote lleva clerman? ¿No? ¿Reza el rosario? ¿Dice tacos y palabrotas? ¿Hace gestos un poco malsonantes? Bueno, son, como veis, preguntas de fondo, ¿no? Tú vas contestando, el que contesta, claro, es un escrutinio para ver cómo va el personal, si tiene querencia al huerto o le va más bien la ciudad. Bien, y entonces sobre eso, y consultan a los obispos de alrededor, ¿no? Y sobre eso el nuncio forma una terna, que es la que se presenta a la congregación para los obispos, que la debaten, allí la discuten, y normalmente, y de ahí, de esa terna, se quitan, no se ponen nombres y se eleva al Santo Padre, es decir, que no al Padre Eterno, y luego pues el Padre Eterno, por inspiración divina, no se sabe cómo, por qué, elige de los tres, dice, este, elegido, tocado. Y entonces a ese que ha sido elegido de esos tres, pues le dice la nunciatura, este, y el nuncio le llama por teléfono y dice, el teléfono. Le llama y le dice, mañana a las 10 de la mañana le quiero ver aquí en nunciatura. En la lotería, o no se sabe qué. Bueno, el Santo Padre te ha nombrado obispo. ¿Aceptas? Y entonces, los más piadosos, como es mi obispo de Bilbao, dice, ¿me puede dar 10 minutos, por favor, para pensarlo ante el sagrario? Y el nuncio, que es todo menos piadoso, le dice, dese prisa que tengo una reunión. Ni sagrario ni leches, esto... Dice, bueno, pues entonces una oración así concentrada dice, acepto. Ya, queda todo perfecto. Firme. Firma unas cosas en latín que nadie se entera de lo que ha firmado. Yo ya lo sé, luego los rodeo. Dice unas cosas en latín y asunto cerrado. Luego ya es notificaciones al gobierno, la prensa, tal, bla. El obispo, este es el obispo coadjutor, el obispo coadjutor o el titular. Bien. Entonces ya se pone de acuerdo cuando... El obispo auxiliar, el procedimiento del obispo auxiliar es distinto. Porque normalmente el obispo auxiliar es elegido, es una figura extrañísima que todo el mundo se cuestiona, teológicamente no tiene ningún fundamento. Si me olvido de explicarlo, me lo preguntáis luego. Teológicamente no tiene ninguna explicación. Teológicamente. Otra cosa es que política y estratégicamente sea una figura muy interesante. En la Iglesia Española ha sido muy interesante para la renovación de la Iglesia Española en la transición política con Franco y con Pablo VI. Fue la manera de meterle los goles que Pablo VI le metió a Franco. Es la manera de meterle goles por la parte trasera de la red y sin que el tío se entere. Y cuando mira para atrás resulta que tiene una colección de balones metido de banda madre allí. Es otra manera. Es una... Pero teológicamente eso no tiene ningún fundamento. Estratégicamente y políticamente sí. Bueno, pues el obispo auxiliar es normalmente es un obispo que es nombrado a petición del obispo titular, por las razones que sean, pues porque por las razones que sean, pues una diócesis inmensa, enorme, o porque él está muy casado, está muy cansado, está aburrido, o tiene la impresión de que el clero ni el laicado le quiere, ni que es un obispo auxiliar que le haga el trabajo. Bueno, entonces eso normalmente eso sale a petición del obispo de que lo pide, presenta una terna de curas, se las presenta a nunciatura, nunciatura las eleva a la congregación para los obispos de Roma, y ahí se discute, se debate, y si se puede, parece, si se ve procedente, se presenta al Papa, y el Papa elige este, ¿no? Bueno, claro, esto es, normalmente este es el procedimiento. Esto, según el canon 377, quiere decir que el Papa nombra libremente. Bueno, claro, en realidad, ¿quién nombra? En realidad, si te encuentras con que en la Congregación para los Obispos, por ejemplo, tienes a un cardenal español que se llama Rouco, pues entonces hay un filtro por el cual dice, esta terna no me interesa, fuera, y propone otra terna. Entonces, en fin, a silbar a la vía todos los procedimientos, porque al final está el rey del mambo, que está allí en la mesa del Vaticano, en la Congregación para los Obispos, que es el que va a quitar y poner nombres a su antojo. Hombre, ahora ese papel lo hace un cardenal franciscano, que se llama Omeya. No, Omeya es el sucesor de Rouco. Hombre, parece que... ¿Por qué? Porque el debate se cuestiona fundamentalmente en el perfil de los candidatos. No, perfil. Este es un hombre muy secularizado, es un mal hablado, se mete con la iglesia, critica mucho, no, este es muy espiritual, reza el rosario, anda en la órbita de los, pues no sé, de otras espiritualidades, pues más, pues eso, pues qué sé yo, más carismáticas, más lo que sea, me da lo mismo, lo que sea, ¿no? O más de Opus Dei, o más adventistas del séptimo día, pues qué sé yo, lo que sea, me da, en función de eso, pues se cogen unos otros, ya está. Así de sencillito es. Y entonces se le presentan al Santo Padre. Hombre, evidentemente el Santo Padre dice, yo quiero que el tipo de obispo que se nombre sea de este perfil. Y entonces, pues o bien esto funciona perfectamente o que hay un chaparrón. Entonces, claro, el Papa nombra libremente. Claro, pero normalmente el Papa, ¿cuántos obispos hay en el mundo? 5.000. Yo que tengo problemas... ya por mi senectud progresiva para retener los nombres de mis alumnos en clase. ¿Queréis decirme que un papa puede retener el nombre de 5.000 obispos en el mundo? No se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Es que el Santo Padre me ha nombrado. Si no sabe ni que existe. Está nombrado. Es el que está ahí, allá en la mesa. Ahí ese. Claro, entonces, para que os enteréis un poquitín de cómo es eso de que cómo nombra el papa... libremente. ¿Y cuál es la relación del Papa? El Papa conoce al presidente de la conferencia, que pues, de las 150 países, o 130, 150, conocerá a algunos obispos más ahí y poquito más. El resto de la peña no se entera. Se entera que son obispos porque van vestidos de rojo y negro, nada más. Pues, con colores anarquistas, dicho sea de paso. Claro, entonces... circula eso de que el Papa nombra libremente. Circula desde hace algún tiempo una anécdota que la tengo recogida en este libro que está aquí, que lo leyó el Papa, donde hablo de estas cosas, que es la conversión del papado y la reforma de la Curia Vaticana. Bueno, y aquí lo pongo, esta anécdota que dijo. Circula desde hace algún tiempo, os la leo, para que veáis cómo nombra el Papa libremente. Una anécdota no exenta de buen humor, también necesario en teología, que ayuda a percibir la diferencia que existe entre dos anécdotas, la diferencia que existe entre un obispo coadjutor y un obispo auxiliar. El coadjutor tiene derecho a la sucesión, el auxiliar es nombrado para currar, para trabajar, nada más, punto. No, si el obispo titular se marcha, pues él sigue esperar a que le caiga el Espíritu Santo sobre y le caiga el cargo, y si no, a otra cosa, mariposa. Bueno, según esta, un obispo diocesano, presumiblemente mayor o enfermo, contaba con la ayuda de otros dos obispos prelados. Uno de ellos era coadjutor y, por tanto, era el llamado a sucederle una vez retirado, y el otro era auxiliar. Bueno, suele pasar en las grandes diócesis eso, ¿no? La diferencia sobre el estatuto jurídico de cada uno de ellos lo explicaba perfectamente con esta mierda, os vais a quedaros con la diferencia que hay. Lo explicaban los fieles, los cristianos, recogiendo la desigual manera como saludaban cada uno de ellos al titular de la diócesis cuando iniciaban cada mañana la tarea. El auxiliar, el obispo auxiliar, sin derecho a sucesión, el que iba a currar, se limitaba a preguntar, le saludaba y le decía: «Monseñor, ¿qué hay que hacer hoy?». Bien. En cambio, el obispo coadjutor con derecho a sucesión, cuando abría la puerta del despacho del obispo titular, le preguntaba muy educadamente: «Monseñor, ¿cómo se encuentra esta mañana?». Bueno, bien, y entonces, ¿qué es eso de que el Papa nombra libremente? Bueno, en realidad hay el papel fundamental lo tiene la curia y los grupos de presión que funcionan en la curia. He puesto el ejemplo de Rouco, pero ahora vale el Domella. Es decir, aquí son... El actual sistema garantiza la libertad de la Iglesia en el nombramiento de los obispos, garantiza la comunidad, pero tiene dos problemas fundamentales este sistema. Primero, que es opaco y se presta a nepotismos, incluso aunque los nepotismos sean progresistas, aunque nosotros contemos con un obispo auxiliar muy majo, muy abierto, es un obispo nombrado nepóticamente, aunque sea amigo mío y haya sido seminarista en mi parroquia, pero lo sabe perfectamente. Es un sistema nepótico, nada transparente. Y tiene un problema, fundamentalmente digo, es un problema de poca transparencia, de grupos de presión y ninguna transparencia, ninguna claridad. No se sabe bien. Ah, eso sí, luego se... Bueno, entonces... Entonces, cuando te encuentras con un obispo, dice: «No, voy a nombrar un obispo auxiliar y dadme nombres a mí en secreto». ¿Transparencia? No, a mí en secreto. Tomadura de pelo. Ya está nombrado. Es lavar la fachada, nada más. Así de sencillito. Vamos. Bueno, entonces, realmente son los grupos de presión, el nepotismo, y amparados en esta defensa de la libertad de la Iglesia y en el tema de la comunión, los que propician que haya influencias, injerencias, y que el Papa solo se entere de determinados nombramientos por los que tiene un interés especial. Por ejemplo, pues el obispo de Madrid, el de Valencia, el de Sevilla, Sevilla pide muy lejos ya, el de Barcelona, el de Milán, el de Nápoles, el de San Francisco, París y poquito más. Y el resto que lo decida la tropa, estos que están allí. Lo que me digáis, ya está, yo me fío a esto. Bueno, entonces, un ejemplo de cómo es eso del Papa nombra libremente. Bueno, en su día, os voy a contar una anécdota de cómo qué es eso de que el Papa nombra libremente en el actual Código de Derecho Canónico. En su día fue muy comentado el diálogo sostenido entre... los más veteranos, igual os acordáis de este obispo, el obispo Felipe Fernández, que fue obispo de Ávila en su día, y luego Tenerife, y el Papa Juan Pablo II, en una audiencia concedida a un grupo de obispos españoles con ocasión de una de las visitas ad limina, es decir, son las visitas que los obispos tienen que realizar preceptivamente cada 5 años, todos los obispos del mundo a la sede primada para dar cuenta de cómo va el movimiento. Y es ahí donde les dicen: «Oiga, que en su diócesis no se confiesa a nadie». Todo el mundo: «Sí, se confiesan por la tercera fórmula». No, por la primera, la caseta. Y si se aburren, que lleven el breviario, y los más secularizados que lleven el as o el marca. Pero que todo el mundo a confesar. Y a cuántos, de qué manera, reciben instrucciones y todos a sus órdenes, venga. Y entonces nos escriben cartas pastorales, que nadie hace caso. O poquitos hacen caso, vamos. Bien, en el origen de este diálogo, digo, que le voy a contar, parece que se encuentra el interés de Juan Pablo II por visitar, en el primer viaje que hizo a España, estando Felipe González ya habiendo llegado al poder, año 80 y no sé cuántos, ¿sí?, para visitar las ciudades de Ávila y Alba de Tormes en el primero de sus viajes a España. Un interés arraigado en sus trabajos, siendo un joven estudiante, sobre San Juan de la Cruz. Os lo leo porque si yo empiezo a explicarlo, se acabó. No hacemos más. Y Santa Teresa de Ávila, él era una especialista en el estudio de los místicos españoles, a San Juan de la Cruz y a Teresa de Ávila. Y tenía un interés especial por ir a estas tierras. Y entonces dijo, vale, mira, Madrid, Sevilla, también me podéis llevar hasta Javier, si queréis, hasta Loyola, pero a Ávila y a Alba de Tormes. Vale, entonces le llevaron a Alba de Tormes. Entonces, el Papa visitó las citadas ciudades el 1 de noviembre del año 1982. El día de todos los difuntos. Bien. Y tuvo en ellas sendos encuentros con los monjes y monjas de clausura. Es notorio, sabido, que quedó gratamente impresionado por los lugares visitados y los encuentros habidos con los monjes y las monjas de clausura. Tenía una sensibilidad especial para este mundo, por fortuna. Todo no va a ser negativo. Tanto que quedó y retuvo el nombre del obispo abulense. Bueno, retuvo el nombre, porque había preparado una visita, quedó tan raro, dijo, que era Monseñor Felipe Fernández. Bueno, se le quedó aquí grabado. Este es un obispo guay, del Paraguay. Bueno, años después, el episcopado español realizó una de las referidas visitas ad limina, a cada 5 años, a la cátedra de Pedro, a dar cuenta de su gestión. Después de pulsar la situación de las diferentes diócesis en los dicasterios romanos, todos van pasando por los dicasterios, van pasando por el confesionario, todos ellos, por todos los dicasterios son los ministerios, corrámoslos para entendernos, ¿no? Los prelados, los obispos tuvieron, como es habitual, una audiencia final con el Papa Juan Pablo II. Como es de suponer, son muy pocos los obispos diocesanos a quienes el Papa conoce personalmente y por su nombre. Os he dicho que poquitos, casi ninguno. Sin embargo, había uno en el grupo español del que se acordaba perfectamente Juan Pablo II. Y ese tal era Monseñor Felipe Fernández, obispo de Ávila. Y así lo identificó y saludó Juan Pablo II. La reacción de don Felipe fue inmediata. Se quedó sorprendido, alucinado, el tío ya flipando a colores, y dice, santidad. Soy efectivamente Felipe Fernández, pero no soy el obispo de Ávila. Y entonces, la sorpresa del Papa fue casi mayor que la del obispo tan inusualmente identificado por el sheriff. ¿Cómo? ¿Que no eres el obispo de Ávila? Efectivamente, santidad, soy el obispo de Tenerife. Y lo soy desde el año 1991. Él estuvo en Ávila en el 82. La pregunta de Juan Pablo II fue directa y sorprendente para los no iniciados, que podéis ser vosotros, en los procedimientos curiales. Preguntó el Papa, ¿y quién te ha mandado allí? Respuesta de Felipe, que todavía se creía a eso de que el Papa le nombra. Dice, usted, santidad. Y la reacción final del Papa fue elocuente del peso de la curia en el nombramiento de los obispos. Dijo, ¿yo? Pues el Papa nombra libremente a los obispos. Bueno, esta anécdota verídica, porque la he contrastado en lo sustancial y casi hasta en lo resto, muestra perfectamente cómo se ha de entender la primera parte del canon 377.1 cuando sostiene que el Papa nombra libremente a los obispos. El Papa nombra libremente a los obispos así, en el actual sistema. Bueno, hay una segunda parte del canon 377, esto parece una clase de derecho canónico, pero bueno, bien, es para entender, nada más, para que nos entendamos. Hay una segunda parte del código, que esta es muy interesante, que dice que el Papa confirma a los que han sido legítimamente elegidos. Como os he dicho antes, Hay 30 diócesis en Europa, bueno, no solo, y luego están todos los cristianos orientales, de los cristianos que están en el Oriente, que también intervienen en la elección de sus obispos. Pero vamos a citarnos en Europa para no liar más la manta. Confirma a los que han sido legítimamente elegidos. ¿Esto qué quiere decir? Que en el actual sistema, en las diócesis prácticamente en todas las alemanas, bueno, todas no, pero en casi, muchas, en todas las austriacas y en todas las suizas, normalmente el procedimiento de nombramiento es un procedimiento pactado entre la Santa Sede y las diócesis respectivas. ¿Pactado sobre qué base? Sobre la base de este principio teológico, que es a lo que vengo a esto a explicar. Es decir, vamos a ver, el Papa tiene que garantizar, el Papa nombra, confirma a los legítimamente elegidos y los ratifica porque entiende que las personas que se le han presentado son personas cuya conocimiento, vida, testimonio es conforme con el espíritu del Evangelio. Porque además de democracia se requiere ejemplaridad evangélica. Y entonces, ¿quién garantiza la ejemplaridad evangélica? ¿A quién le corresponde garantizar que esta persona no hay nada en contra de ella que vaya atente contra el Evangelio? Pues eso le compete al sucesor de los apóstoles, al sucesor de Pedro, que es el obispo de Roma. Entonces, bueno, pues su razón de ser es que hay una especie de acuerdo entre la Iglesia de Roma y las iglesias locales, por las cuales las iglesias locales proceden democráticamente y presentan una terna de personas, y el obispo de Roma, el Papa, de esa terna elige uno. Porque entiende que ese uno, bueno, pues no hay nada en contra, después de las informaciones recabadas, no hay nada en contra. Porque podría haberlo. Podría haberlo. Pues supongaros que en una diócesis del sur de Missouri, ¿no?, que es racista como pocas diócesis, digo, puede, estoy poniendo un ejemplo hipotético, y democráticamente elige un obispo racista. Y le presentan una terna de obispos racistas. El obispo de Roma puede decir, muy democrático, pero nada evangélico. Mándenme otra terna. ¿Me explico? Claro, este es el pacto, el acuerdo que existe en esta segunda parte, tiene este fundamento teológico, es decir, respetar, por un lado, la voluntad del pueblo de Dios y, por otro lado, garantizar que efectivamente haya un discernimiento último sobre la idoneidad evangélica de esas personas. Lo cual está muy bien. O también, por tanto, el procedimiento es, o las diócesis presentan una terna, normalmente suele ser a través del cabildo catedralicio, ¿no?, una cosa un poco rancia que hay que actualizar, ¿no? O el otro procedimiento es al revés. Más bien, la Santa Sede propone una terna a las diócesis y las diócesis, a través del cabildo catedralicio, de una manera formal, pero también consultando a otras instituciones, de esos tres, elige uno. ¿Me explico? Y con lo cual garantizamos que hay nombramientos pactados entre la responsabilidad por la, digamos, idoneidad evangélica de los candidatos que corresponde al obispo de Roma y el consenso del pueblo de Dios a la hora de tener un presidente de la comunidad que no sea impuesto. Bueno, esto ha funcionado bastante bien hasta que en la cátedra de Pedro desembarcó un papa que se llamaba Karol Wojtyła. Ahora, San Juan Pablo II. Bueno. San Juan Pablo II. Hay gente que se pone cabrea mucho cuando dice San Juan Pablo II, San José María de Balaguer. Agarran unos cabreos de la leche. Digo, yo no sé por qué es cabreo. Es una excelente noticia. El listón se ha puesto tan sencillo que hasta los cojos lo podemos saltar. Es una... Bueno, tranquilos, hombre, no os pongáis así, que no es para ponerse así de esa manera, hombre, que no es para tanto. Leamos las cosas siempre desde el vaso medio lleno, no desde el vaso medio vacío. Venga. Entonces, bueno, pues entonces, claro, Juan Pablo II, esto de que los nombramientos de los obispos fueran pactados no le gustaba ni castaña. Entonces, hay dos casos que son, y si son ya menos cuarto, chascarrillos, dos chascarrillos, que es el caso de la iglesia de Coira, en Suiza, y el caso de la iglesia de Colonia, de la diócesis de Colonia. En Colonia se encontraron con que había que nombrar, esto está recogido, los acuerdos estos están recogidos incluso en concordatos y en acuerdos, está recogido canónica y jurídicamente todo este tipo de acuerdos y cómo se ha de proceder. No voy a dar la nomenclatura jurídica porque no merece la pena. Bueno, entonces, en el caso de Coira, está claro que a la hora de nombrar un obispo titular o auxiliar hay que proceder con la terna. Es la diócesis la que presenta una terna y Roma elige de los tres uno. Pero había un vacío en el acuerdo de comunión entre la iglesia de Coira y la iglesia de Roma, hay un vacío. Y ese vacío es que no se recoge la figura del obispo con derecho a sucesión. ¿No? Del obispo que hemos dicho, ¿no? Con derecho a sucesión. Y entonces Juan Pablo II dice, coño, mira, tengo aquí un agujero aquí, un boquete, no me gusta nada que esto intervenga, y entonces, en vez de nombrar un obispo titular o un obispo auxiliar que tengo que seguir el procedimiento pactado, hay el agujero, un obispo con derecho a sucesión, no, esto. Y entonces voy a nombrar un obispo con derecho a sucesión, y lo nombro respetando la legalidad, pero lo nombro el que me da la gana a mí. Evidentemente, el obispo nombrado es un señor, pues que es Monseñor Haas, es un hombre, Monseñor Haas, es un hombre pues con un perfil, Wolfgang Haas, un hombre con un perfil es un hombre que es una persona muy cercana al Opus Dei, sobradamente conocida en aquel tiempo por su conservadurismo, escasamente dialogante, y esto fue interpretado por la diócesis de Coira, mayoritariamente abierta y progresista, fijaos que está Zurich, la coincidencia de Coira, ¿no? Algo como muy totalmente alejado en las antípodas de la sensibilidad de la diócesis y, por lo tanto, como una especie de correctivo que se quería meter desde Roma contra una diócesis que se la entendía que estaba como muy secularizada. Suena esta historia, ¿no? Sí, bueno, a nosotros en Bilbao, Vitoria, en verdad, nos suena mucho esto. O sea que... Bueno, y entonces se abrió una crisis de comunión. ¿Qué pasó? Que el día en que el obispo de Coira, Monseñor Haas, tuvo que entrar en la catedral a tomar posesión de la catedral, ¿qué pasó? Se encontró con que delante de la catedral había un montón de curas tumbados para impedirle el paso de la entrada a la catedral. Ahí tenés también narices, ¿eh? Bien, con temperamento, bien. Para que veáis que luego aquí pensamos que somos unos salidos, que somos nosotros unas hijas de la caridad. Si hay alguna por aquí, la tengo un cariño enorme. Pero no es la verdad, claro. Entonces, claro, y el obispo Haas, como lo había nombrado el Papa, entró a la catedral por encima, saltando por encima de todo. O sea, ya veis cómo se la hacía ahí. Luego, ¿para qué hablen que nosotros somos unos venados? Los del sur de Europa, anda, que los del centro de la marinera, antes de por chocolate suizo. Que les da fuerza. Entonces, ¿qué pasó? Que todas las campanas de la diócesis de Coira sonaron durante media hora, 15, 20 minutos, media hora, en señal de protesta por el nombramiento del obispo de Coira. De la marinera, ¿no? Y claro, aquella diócesis se convirtió en un polvorín. De tal manera que Roma se dio cuenta la curia. Juan Pablo II no estaba encantado, estaba poniendo orden. Pero claro, se dio cuenta la curia romana que aquello era un polvorín, que iba a estar. Y entonces, decisión salomónica. Roma nunca aparta a nadie, lo que hace es lo rodea. Pero no se queda ahí. Le nombra dos obispos auxiliares para ver si le tratan un poco de paliar. O sea, es como pegarle un chute, ¿no? A ver si se queda a ver si se queda un poco aplacadito. Dos, a falta de uno. A ver si lo pueden amansar, reconducir la relación, reconducir. ¿Qué pasa? Que al de 2 años, uno de ellos es Monseñor Enrici, es sobrino de von Balthasar, uno de los mejores teólogos del siglo XX, tuve la oportunidad de conocerle, ¿no? Monseñor Enrici. Al de 2 años, los dos obispos auxiliares escriben un comunicado donde dicen, nos rendimos, hemos fracasado. No hay manera de reconducir esta situación, y menos a este Miura que han puesto al frente de la diócesis de Coira, porque arrolla hasta con nosotros. Lo de el chupinazo en la semana de San Fermín, comparado con el... Nada. Va, entonces, claro, ya la Conferencia Episcopal Suiza dice, mire usted, señores, hemos tratado de reconducir esta situación, esto no hay manera de reconducirlo, y entonces dice, el que lo ha nombrado El que ha hecho follón, que lo deshaga. Claro, en todo esto, claro, hay una situación muy especial en la Iglesia Suiza, que es el tema de la financiación de la Iglesia Suiza, constitucionalmente está prohibido. En Suiza existe el impuesto religioso, no lo de la X que hay aquí, que es una tontería. Hay impuesto religioso mensualmente, pero el impuesto religioso en Suiza no se entrega a los obispos ni a las diócesis, sino que se entrega a una serie de consejos de laicos que administran los bienes. Coño, no. Entonces, allá el laicado manda y manda mucho, claro. Entonces hay una especie de huelga del laicado de Coira, dice, a este obispo ni un duro, que vaya a picar a la mina. Claro, ¿qué es lo que le pasa? Que todos los movimientos ultraderechosos de Europa dicen, ah, sí, a picar a la mina vais vosotros. Y resulta que en ese tiempo la diócesis de Coira experimenta un aluvión de dinero espectacular para el obispo de este. Porque la historia se escribe así también, ¿eh? Esto fue una parte de la historia. Bueno, no va a ser, no, esto parece no la hoy. Teológico, claro. ¿Cómo resuelve el problema el Vaticano? Bueno, pues como lo resuelve siempre el Vaticano, que es con patada, lateral, ascendente. ¿Qué es eso de patada lateral ascendente? Es un obispo de Coira. Hombre, vamos a reconocer que hemos metido la pata. Lo lógico es, pues mira, lo has hecho mal, pues nada, pues cura raso y buen viaje, hasta luego, Lucas. No pasa nada, coño, si no pasa nada. Si... No, pero nunca va a reconocer Roma que ha metido la pata, porque Roma es infalible. Claro, y entonces, ¿qué suele pasar cuando pasan estas cosas? Pues lo que hace es, le vamos a nombrar arzobispo. Claro, ¿y dónde lo nombramos arzobispo? Dice, coño, hay una diócesis que está al lado de Suiza que se llama Liechtenstein. Dice, en Liechtenstein son 40.000, hay un principado, con una diócesis, 40.000 personas. Dice, lo nombramos arzobispo de Liechtenstein, que tiene 40.000 personas y 40 curas. Lo hemos subido de grado, le hemos dado una patada de Coira y lo hemos elevado a la nada. A la nada. Es algo así como si al obispo de Bilbao o al obispo de San Sebastián, ¿no? Dicen, hay que nombrar los arzobispos. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues, de una manera diplomática, damos una patada lateral ascendente. ¿En qué consistiría? Pues nombrarle a uno obispo de Calahorra y al otro de Tudela. Y hacemos a Calahorra y a Tudela, dejamos que sean episcopados y los hacemos arzobispados. Los de Tudela y los de Calahorra aplaudirían con las orejas, ¿no? Y el otro sería arzobispo. De la nada, pero arzobispo. Otra crisis. Bueno, entonces ya se empiezan a reconducir. Todavía andan con resaca en Coira de estas cosas. Bueno, quiero acabar. La crisis de Múnich. Parecida. Digo, de Múnich de Colonia, que es la diócesis en la que estuve yo. Aún esto. Parecida. No me voy a detener en ello porque ya vale. Sí. Y si no hago propaganda del libro, ya está. Bueno, entonces, ¿esto cómo se puede reconducir? Pues yo he propuesto que... le he propuesto en varias ocasiones... Vale, pero tengo que seguir diciéndolo porque digo, para que preguntéis alguna cosita. He propuesto que se cambie el canon 377.1, la oración subordinada que sea la principal y la principal que sea la subordinada. Y entonces he propuesto, está escrito aquí, he escrito varios artículos sobre este tema, ¿no? Diciendo lo siguiente. Le he dicho a Francisco, le he dicho más de una vez, digo, le he dicho, sí, le he escrito, ¿no? ¿Qué he escrito? Le digo, pues se dice que Francisco marca a la izquierda, pero luego a la hora de la verdad gira siempre a la derecha. Suelen decir los críticos de Francisco. Algo de razón sí tiene, ¿no? Marca el intermitente siempre a la izquierda, pero luego a la hora de tomar decisiones gira siempre a la derecha. Digo, ¿y por qué no haces un pequeño cambio en el código de derecho canónico, que es el 377.1, cambia la oración principal en la subordinada y ya verás tú como aquí hay una revolución espectacular? Y entonces el cambio tendría que ser el siguiente. He propuesto ya, le doy el texto. Lo único que tiene que hacer es decreto, motu proprio, de decreto que a partir de ahora el canon 377.1 va a ser este. Punto. Por la gracia de Dios, yo obispo de la Iglesia de Roma y... bien. Y presidente. Digo, el sumo pontífice confirma a los obispos que han sido legítimamente elegidos y en circunstancias excepcionales los nombra libremente. Cuando está en crisis, la libertad de la Iglesia o la comunión eclesial. Si Francisco hiciera esto, sobraba la reforma de la curia, sobraba todo. Sobraba absolutamente todo. Con esta sencilla inversión de oraciones, la subordinada en la principal y la principal en la subordinada, lo hasta ahora excepcional, que es la intervención del pueblo de Dios. Claro, lo bueno del asunto es que en la Curia Vaticana hay gente que entiende que lo de estas 30 diócesis que es un privilegio. No es un privilegio, es lo que siempre ha sido. Lo que pasa es que ha habido unos austriacos, unos alemanes y unos suizos que han metido caña y bacalao hasta el final y han dicho, esto no lo bajamos. Es lo normal, lo excepcional es lo que está pasando ahora, que es todo este nepotismo y todo este oscurantismo en la elección de obispos que hace que al final esto se convierta en una especie de, pues eso, una cosa que es realmente infumable, vamos, sencillamente. Aunque sean amigos nuestros, los obispos que salen elegidos, porque me acuerdo una vez que tuve una entrevista con Mario Iceta, cuando vino al principio, que tuvimos una chorreada de la otra, bueno, y me dijo, nos decía, ya estábamos algunos curas más, y nos decía, pero si también ha sido elegido así don Luis María Larrea, Antonio Añomeros, Juan Mario Uriarte, José María Setién, nosotros le decíamos, no, ya sabemos que usted no tiene ningún mensaje, si el mensaje es usted, ya lo sabemos. Pero si nosotros no estamos diciendo que usted haya sido elegido de una manera que no sea canónica, lo que estamos diciendo que lo que es no es de recibo es el procedimiento, es el tema. Y por tanto, Juan Mario Uriarte, Setién, Larrea, Añoveros, todos han sido elegidos, bueno, aunque no, había algún matiz que decir al respecto, pero bueno, han sido por un sistema que no es de recibo, que se presta a nepotismos, y usted lo ha nombrado Rouco, y usted es el mensaje. No le han dado ninguna consigna, usted es la consigna, y vaya que yo fuera la consigna. Vaya que sea la consigna. Claro, entonces, ¿qué pasaría? Que lo hasta ahora excepcional, que es la intervención del pueblo de Dios, pasaría a ser lo habitual en este cambio de canon, y lo que hasta ahora es rutinario, que son los nombramientos impuestos de obispos, con grupos de presión, intereses ocultos, devolución de favores, claro, al final nosotros aquí somos los que ven pasar las balas. Bueno, menos mal. Bueno, ya, de vez en cuando nos pegan algún balazo también, alguna esquirla nos salta, ¿no? Sería lo extraordinario, en situaciones excepcionales. Por ejemplo, esa diócesis del sur de Missouri, que es racista, bueno, porque hay un problema de comunión y que se requiere una intervención directa del Santo Padre, del Obispo de Roma, pues para garantizar la libertad y la comunión. Vale, muy bien, porque hay un enfrentamiento, de acuerdo, muy bien, situaciones excepcionales, pero lo normal tiene que ser esto otro. Bueno, este sería un pequeño cambio radical que, además de recuperar la mejor tradición de la Iglesia durante 18 siglos, permitiría hablar de una auténtica primavera eclesial. Hasta ahora todavía andamos en un otoño un poco... A mí me dicen que soy un defensor del Papa Francisco. Me vienen como una especie de franciscano consumado. Pero es que... Va. Pues hombre, pues esto es lo que... Va, preguntad lo que queráis hasta ahora. Venga, ya está. Con esto ya me doy por aclarado. O sea, ya queda claro que es... ¿De dónde viene el tema de la elección de los obispos? Galicanismo, conciliarismo, el canon 337, el Papa nombra libremente, ratifica libremente elegidos, ¿y qué habría que hacer? Pues cambiar el canon.
Puto. Muy bien. Como son las 8, vamos a dejar un instante y los que quieran salir, por favor, pues salen ahora. Luego nos vamos a quedar entre un cuarto de hora y 20 minutos más los que quieran. Entonces, por favor, los que... Bueno, vayan a salir, como dicen los abogados, salgan o quédense quietos para siempre.
Va, muy bien, ¿sí? Perfecto. Ay.
Y bueno, los demás vayan preparando preguntas, algunos que quieran preguntar, le pasaré el micrófono.
Muy bien.
Para que podamos escuchar todos. Igual, si hay varias preguntas, mejor... Me parece, sí, dos o tres preguntas diferentes y así el ponente puede calcular un poco el tiempo de respuesta. A ver, ¿hay ya alguno que quiera preguntar?
El libro este,
¿cómo se tituló? Ahí lo tenéis, la editorial. La conversión del papado y la reforma de la Curia Vaticana. Cambio de rumbo. Está en la editorial PPC, ya no sé de qué año es, porque ahora estoy con el siguiente, en año 2014. Justo cuando... Es que esto de la conversión del papado no me lo he sacado yo de la manga. Es una expresión de Francisco, que el papado se tiene que convertir. Anda, que lo que me han dicho, todavía no he leído, pero esta mañana, cuando me he levantado, porque esta mañana he salido disparado para Vitoria, no me ha dado tiempo a leer todavía la prensa ni nada, ¿no? Tenemos clases. Y esta mañana me han llegado ya varios mensajes. Tienes que leer la entrevista que le hacen, le vi en la noticia del periódico, donde dice que el Papa, que el Vaticano, que es una corte. Todavía tiene mucho de corte. Y que tiene... gira a la izquierda. Francisco siempre gira a la izquierda. O mejor dicho, marca a la izquierda, pero ya veremos a ver dónde... Ven. Ven. Yo tomo esto para tomar nota, ¿eh? No, no hace falta, ya, me arreglo con esto. Ya sabes tú que esto de la pobreza a veces roza la miseria, pero bueno.
Esta información que nos acaba de dar usted sería como interesante. Que recientemente en Navarra ha sido nombrado un obispo hace 2 años más o menos. Está en Chile, es Monseñor Celestino Blanco, a Oso Blanco, no recuerdo cómo era el apellido. Entonces, ¿cómo podríamos saber cómo es esta, sí, pues este nombramiento? Usted nos ha explicado, pero...
Lo desconozco, no sé si es auxiliar, si es o es titular o es con derecho a sucesión, no tengo ni idea. No, o es un obispo titular de esa diócesis. ¿No?
Celestino Aos Braco, que es un capuchino del pueblo. Estábamos 2 curas en el pueblo y uno iba a ser obispo, le tocó a él. Bueno, pues Celestino fue nombrado obispo de una diócesis del norte de Chile, allí donde Cristo perdió la gorra, es decir, que es un sitio donde no había ningún, muy pocos sacerdotes, muy despoblada, en el desierto de Atacama, pero con esta crisis que ha habido ahora en Chile, esta crisis enorme, Celestino, en esas visitas que hizo a Roma, como sabéis, el Papa llamó a todos los obispos chilenos a presentarse en Roma y les pidió su renuncia, a Celestino le pidió, es decir, el Papa aceptó la renuncia del cardenal primado de Santiago, de la diócesis principal chilena, y de sus auxiliares.
Pantazo hubiera, ¿no?
Digamos que los liquidó a todos y le pidió a Celestino, fíjense, un hombre muy mayor, que le quedaba de obispo muy poquito tiempo, 2 años apenas puede estar de obispo, extranjero en Chile, aunque lleva muchísimos años allí, y para colmo de males, fraile. Cosa que para los diocesanos no suele ser un plato de gusto. Y a pesar de todo, de todas esas cosas supuestamente en contra, le pidió que se encargara de la diócesis principal del país, ¿no? Entonces es un encargado, es un encargado de esa diócesis. Ahora le acaba, Celestino pasó por aquí, estuvo en Roma, conversé con él y él le dijo al aceptó, porque el Papa le dijo. Naturalmente él no cuenta, ni tiene por qué contar estas cosas que pasaron ahí, ¿no? Pero evidentemente eso muestra una increíble crisis. Porque, claro, si no toca un obispo chileno para ponerlo al frente de su principal diócesis, de su principal sede, o sea... Bueno, a mí me parece, pero yo no tengo ni idea, yo no soy como Jesús que entiende de estas cosas, pero me parece que es un marrón impresionante, impresionante.
No, mártir, va para mártir, directamente.
Claro, lo ha puesto para barrer,
directamente.
Lo ha puesto para barrer poco tiempo, porque no va a durar, me imagino. Pero ahora, y él le pidió al Papa, y eso lo sé, y creo que salió también en la prensa, no sé por qué me lo dijo, le pidió al Papa que nombrara rápidamente algún obispo auxiliar chileno. y el Papa ha nombrado 2 obispos auxiliares. Entonces ahora son 3 los que están en
el... Así uno es Irrazábal, no sé quién es.
No recuerdo yo.
Un teólogo, Irrazábal, sí.
Pero digamos que eso yo creo que es un caso muy especial, porque es un caso que ha ocurrido. Celestino, en sus muchísimos años en Chile, llevaría, no sé, casi 40 años, o 30 y muchos, había participado, bueno, había estado en varias diócesis chilenas, y había participado el ecicólogo en varios tribunales de algunas diócesis, ¿no? Los obispos le habían llamado para participar ahí. Y uno de los conflictos que ha tenido al nombrarlo en Santiago es precisamente que algunos le han acusado, o sea, ha salido públicamente, que algunos le han acusado de que él conocía alguno de esos casos
de pederastia,
y no había reaccionado, ¿no? Y él lo que contestó es que él no ha podido decidir nunca sobre ningún caso. Él dio sus informes en el momento que le pidieron, pero que no le correspondía ni tuvo... Bien, pero lo que quiero decir, lo más importante, es que es un caso, bueno, es, no extraño, pero un caso especial, ¿no? Que se ha creado dentro de una situación nacional tremenda, ¿eh?
Excepcional, sí, ¿no? Sí, la situación de la Iglesia de Chile es fatal, es fatal. Bueno, de hecho, yo hace muy poquito, pasado mañana voy a estar con Juan Mario Uriarte, por otros motivos. Y cuando quedé con él, me dice, Juan Mario Uriarte tiene ya 85, va a hacer, en la próxima semana, creo que el día 7 de junio, cumple 85 años, me parece. Está bien, de pelota, está muy bien, pero físicamente, pues... Y ya me dice, no, ya no me voy a mover más, ya no viajo más, tal, de aquí por aquí, de choco en choco, poco más, y ya. Y me dice, que me marcho para Chile, a finales de julio. Y le digo, pues tú estás zumbao. ¿Con dónde vas con 35 años a Chile? Me dice, joder, es que la situación de la Iglesia chilena es realmente tremenda. Y me parece que me han pedido ese servicio y creo que lo tengo que dar. Y digo, ya, lo he consultado y... Y digo, no lo habrás consultado con el Espíritu Santo, ¿no? Y me dice, no, con el médico. Ah, menos mal, vale, bien, porque tú ya no estás para muchos viajes, o sea, que dices, vale, lo ha consultado con el médico. Digo, claro, la situación de Chile es dramática en estos momentos. Es una iglesia casi en riesgo de extinción, casi en riesgo de extinción, por el tema de la pederastia, claro. Está respondiendo la pregunta al colega, mucho mejor que yo, claro, además. Pues sí, no, claro, este va para mártires. Es un obispo mártir, sí. Y además este es probablemente uno de los pocos casos en los que el Papa ha nombrado libremente a este obispo. Casos excepcionales, porque este es un caso que le saltó al Papa en la cara en el último viaje a Chile. Porque el Papa no se creía el tema de la pederastia. Hasta que cuando estuvo de visita pastoral allí, vio la reacción, la frialdad y tuvo un enfrentamiento con la prensa por este asunto y es cuando mandó una investigación a fondo al obispo de Malta para que investigara, y saltó toda la merde que había ahí escondida y tapada con nepotismos, favores, grupos de presión, pues toda esta historia. Esto hay que sanearlo, Aitapachi. Sí. Cambia el canon.
Ya está. El arzobispo de Malta, Scicluna, sí. Señor, ¿no? Que es el primer informe para el Papa, y ahí trató en ese tiempo bastante con este capuchino, con Celestino, y parece que es él el que ha sugerido que lo hagan para este tiempo excepcional, digamos, para este, a ver si pueden limpiar eso y que el próximo obispo chileno que pongan ahí,
es más, no
esté limpio y la casa esté limpia y barrida, ¿no?
Claro, es más, incluso hay mucha gente chilena que ha pedido que el obispo de Santiago, el arzobispo cardenal de Santiago, sea el español, el secretario de que le acompañó a Scicluna en la investigación, que es uno de León, me parece, que venga un obispo de fuera para poner un poco de orden en todo este gallinero y para que esto, toda la mierda que hay, salga y se limpien las alcantarillas y quitemos todo esto y esto empiece a respirar un poquitín, porque la Iglesia de Chile es una iglesia bien, ha sido bien maja y bien interesante. Nosotros hemos tenido en Vitoria algunos alumnos, gente majísima. Yo le he dicho a uno, se llama Leonardo de Mayo, tú vas para obispo, tío, date prisa que... Date prisa que, joder, más como tú has estado aquí estos años, está impoluto, vas como un cohete.
Silva Enríquez, estuvimos las de Vita Paz allá, sin él mismo, o sea, en el mismo Santiago de Chile.
Ahí tuvimos las misiones diocesanas vascas, estuvimos también en Chiloé. Sí, sí, ahí yo me acuerdo de una anécdota de dos curas compañeros ya que han muerto, pasando de una isla a Chiloé. Es, cuando explico escatología uso siempre este ejemplo, ¿no? De Chiloé de una isla a otra, les pilló un tormentón de manda madre en una isla y dice, uy, aquí la palmamos. Y entonces uno le dijo a otro compañero, a otro, que fue el rector del seminario, Juan Antonio Bengochea, le dijo, oye, Juan Antonio, ¿y si no hay cielo, a quién le pasamos la minuta? Vale, más preguntas, sí, perdón.
Sí, alguna pregunta, venga.
Pero era muy en punta la iglesia.
Sí, sí, hombre, sí, sí, sí.
Comunidades muy vivas.
Sí, 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 sí.
Pues con los bajos.
Vamos a ver, en esa frase que ha dicho de que la subordinada se pasase a la principal y la principal a la subordinada, y se ha hablado también, o nos ha contado lo de la primavera eclesial. O sea, que sería que el pueblo eligiese al obispo. ¿Eso cómo se podía hacer? O sea, ¿cómo se traduce?
Bueno, ya ha habido un ensayo que, lógicamente, ya sabéis, yo no soy del centro de Bilbao, pero tengo que hacer un poco propaganda. Antes de que desembarcara Ricardo Blázquez, que fue otro desembarco, otro encargo que nos mandó Rouco, el primero, más suave, pero del mismo pelaje, ¿no? Ya hubo un ensayo que yo creo que se podía hacer el procedimiento, vamos, que se usó. Lo que pasa es que Nunciatura se puso por las nubes. Muy sencillito, es decir, en aquella ocasión, porque hubo don Luis María Larrea, como ya le pillamos en el último tramo de sus años, que ya el pobre hombre ya estaba más para allá que para aquí, en los estatutos del Consejo Pastoral Diocesano le logramos colar un gol por toda la escuadra, vamos, pero era casi un globo terráqueo, entró ahí el y queda que el Consejo Pastoral Diocesano tenía vocación de intervenir en el nombramiento de los obispos, como consecuencia de la Asamblea Diocesana, y don Luis María, yo no sé si se enteró mucho, era canonista, pero es que era de vizcaíno también, y aceptó este punto del código de... Entonces es derecho diocesano. No estamos hablando, es de derecho diocesano, hay un derecho diocesano. Y claro, en aplicación de ese número de los estatutos del Consejo Pastoral Diocesano, el obispo, el Consejo Pastoral Diocesano, intervino en el nombramiento de su obispo presentando una terna a Nunciatura. Que Nunciatura, cuando se enteró, pues le costó casi un medio infarto al nuncio de su santidad en el Vaticano, que en aquella época era un señor que se llamaba, traducido al castellano, era Cortahierros, Fallaferro. Entonces se le cortó a esto, claro. El procedimiento fue muy sencillo, se juntaron el Consejo Pastoral Diocesano y el Consejo el Consejo Presbiteral y el, ¿no? Y aún más de consejos, y en una mañana de oración y de discernimiento, bueno, pues se procedió en secreto, en el cual todo el mundo tenía el secreto que guardar, ¿no? Se propusieron, salieron por votación tres personas elegidas por votación secreta. En sucesivas votaciones, primera terna, primero, la mayor, y por mayoría. Primero de la lista, mayoría. Hasta que no sale mayoría, se sigue votando. En secreto siempre, me explico, ¿no? Segundo de la lista, bueno, pues como normalmente se nombra un decano. El sistema está copiado de un decano, de una facultad de teología que tenemos un estatuto de autonomía, ¿no? Por eso los obispos no pueden intervenir como quieren intervenir en las facultades de teología, por eso a veces somos tan lenguaraces algunos teólogos, porque aunque no os lo creáis, yo tengo ni lo está de la Santa Sede, por eso hablo como hablo, ¿claro? Para procesarme a mí tienen un fregado de la otra, tengo un fregado, un follón de la leche, ¿sabes? Más allá de todas estas cosas, claro, el procedimiento es muy semejante al que se sigue para elegir un decano y se presenta una terna al gran canciller. Entonces se presenta una terna al nuncio y bueno, pues ese es el procedimiento. Evidentemente, de los tres presentados en esa terna por ese sistema, ninguno fue nombrado, porque os podéis imaginar que en la terna no estaba don Ricardo Blázquez, se la pasaron por donde les pareció muy bien. Pero hubo un ensayo reivindicativo y abriendo brecha de cómo se puede hacer esto. Porque normalmente en las diócesis austríacas, alemanas y suizas, esta labor de elegir entre los tres o de presentar una terna ha descansado tradicionalmente en el cabildo catedralicio, ¿no? Digamos que es, tradicionalmente se ha entendido que es la creme de la creme del clero diocesano, ¿no? Hombre, ahora en estos momentos son, amigablemente entre nosotros, son los pringadillos, que porque nadie quiere ser canónigo, peñazo de la leche. Pero lo lógico es que sea el Consejo Pastoral Diocesano o la conjunción de todos los consejos pastorales diocesanos, diocesanos, que son religiosos, religiosas, laicos, pastoral y presbiterio. Sería lo deseable. En secreto, en votación secreta, se elabora una terna que se presenta a Roma, al Santo Padre, al Consejo de Obispos, lo que sea, y de esos tres que elija uno. Punto, es tan sencillo como esto. Y esto sí que sería girar a la izquierda. No sé, tan sencillo. Y, hombre, previo discernimiento. Digo, como normalmente se procede a nombrar a un decano, que se nombra, normalmente se nombra así. Hombre, normalmente el decano, el nombrado suele estar delante y suele decir, os lo agradezco mucho, compañeros, pero elegir otro, que yo ya no tengo ganas bien, pero lo puede decir también. Pasa con bastante frecuencia, porque también si para ser obispo hay que tener vocación de mártir, pues para ser decano también. Vale. ¿Alguna pregunta más?
Tenemos tiempo para una última pregunta.
Hoy no ha salido un hola teológico pastoral, ¿no? Una especie de hola.
A ver, alguien.
Pues cuando vosotros se os acaba ya el episcopado ya dentro de poco, ¿no?
Una cuestión que te preguntaría, ¿por qué te parece a ti cómo salieron en España algunos obispos raros?
¿De cuándo me hablas? ¿De la época Franco o de ahora?
De los que has dicho antes, por ejemplo, por hablar de nuestra tierra más o menos, ¿no?
Bueno, pues es muy claro, porque hay un señor que se llamaba Antonio María Rouco Varela, creo que es, ¿no? Bueno, y dijo...
Raros, a ver...
No.
Pero raros de la parte progresista.
¿Cómo?
Es decir, algunos obispos que eran más abiertos, que eran más progresistas... que eran más pastoralistas.
Ah, esos, ¿por qué salieron esos?
Sí, eso.
Ah, bueno, claro, si esta es la pregunta que os he dicho antes de los obispos auxiliares. Vamos a ver. Os he dicho que los obispos auxiliares, no me habéis preguntado. Teológicamente es una figura, teológicamente es infumable. No es de recibo que existan obispos auxiliares. ¿Por qué? Porque, según el canon sexto de Calcedonia, de la marinera, hasta donde me voy, pero es uno de los primeros concilios ecuménicos del mundo, el canon sexto, creo que es el sexto, de Calcedonia, tendría que mirar, no sé si es el sexto o el cuarto, creo que es el sexto, prohíbe las ordenaciones absolutas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son las ordenaciones absolutas? Que a uno se le ordene cura, diácono u obispo, sin nombramiento, sin destino, para su propia santificación personal. Eso se llaman ordenaciones absolutas. Porque piensa que, ¿por qué? Pues porque entonces era muy propio, muy típico pensar que a ti, como la tropa son todos una tropa de mangurrinos, que son los bautizados, y la gente chelly, guapa y berimut es los ministerios ordenados, me hago obispo, cura, bo, y además, para mi propia santificación personal, celebro misa y vivo como un barajá porque tengo patrimonio. Y el concilio prohíbe este tipo de ordenaciones porque las ordenaciones, ser cura, diácono o presbítero, es para una misión, no para tu propia santificación personal. Si te tienes que salvar o condenar, que te condenes o que te salves porque eres un buen o mal cura, obispo o diácono. No celebrando misa, rezando... el rosario y los laudes, y que a Dios eso le importa tres pares de pimientos. Quiere decir, pues está aburrido, de las cosas. Jesús no rezaba así. Entonces, eso se llaman ordenaciones absolutas. El concilio prohíbe. Claro, entonces, ¿qué son los obispos auxiliares? Los obispos auxiliares son obispos que son auxiliares de otro obispo. Son obispos sin diócesis. Entonces, no puede existir un obispo sin diócesis. Son ordenaciones absolutas. Teológicamente, tendrían que ser consideradas fallidas. Ah, pero nosotros somos listos, pero en Roma son más listos que nosotros. Por eso están en Roma. Y entonces, quien hace la ley hace la trampa. ¿Qué es lo que, cómo, qué pasa? Que se nombran obispos auxiliares y a los obispos auxiliares se les hace obispos de diócesis que han existido pero que ya no existen, que se llama diócesis in partibus infidelium, en sitios donde ahora están los infieles, que normalmente suelen ser del norte de África, donde hubo y ya no existen. Por tanto, son obispos de una diócesis, nominalmente se cumple el papel, en la práctica son el correveidile del obispo de turno. Bueno, entonces, esta figura, que teológicamente es muy cuestionada, que el Vaticano II dice que se evite, pero que no se evita, se sigue, a la Iglesia española le ha venido muy bien. Porque en la época, en el franquismo, en los últimos años del franquismo, había un concordato, que la gente todavía sigue hablando de concordato, ahora no hay concordato, ahí hay acuerdos entre Iglesia y Estado. Entonces había un concordato, bueno, que concordato sigue existiendo en países europeos de indudable tradición democrática y progresistas como Alemania, Suiza, Austria, también hay concordatos, quiero decir que no, esto, ¿verdad? Bueno, entonces, según ese concordato, el nombramiento de obispos, antes de ser nombrados los obispos, tenían que ser consultados el pueblo de Dios, que en este caso era representado por Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios, o por la gadea de Dios que decíamos cuando éramos críos, ¿no? Entonces, se le consultaba, y normalmente en nunciatura le presentaba esta terna, y de esa terna Franco decía este, que normalmente el Consejo de Ministros, que normalmente era siempre el primero de la lista, punto. Con lo cual, cuando aprendieron el truco, colocaron ya lo que querían, el primero, pum, iba el primero, el que iba nombrado obispo. Claro, pero hubo, en el postconcilio, hubo la petición de que no se nombraran obispos ya con de esta manera. Y entonces, y le dijeron a Franco que renunciara. Y Franco dijo, vale, sí, yo muy bien, yo renuncio, pero revisemos el concordato. Y dijo, bueno, no, déjalo estar, ya para tres padres nuestros que te quedan vamos a aguantar. Y ya, ¿no? Ya vamos a aguantar y listo. Y entonces, pero, claro, Pablo VI estaba, era el Papa, quería renovar el episcopado español. ¿Y qué dijo? Si voy por obispos titulares y por obispos con derecho a sucesión, tengo que pasar por Franco. Son obispos que salen ya con la perdigonada debajo del ala. Son obispos franquistas. Entonces, ¿qué hago? Hay una cosa que no es una figura que no está contemplada en el concordato, que es la figura de los obispos auxiliares. Que eso los puedo nombrar yo directamente sin pasar por el requerimiento y el visto bueno de Franco. Y entonces empezaron a caer aquí obispos auxiliares como no, como copos en plena nieve, en pleno invierno. Y entonces todo el episcopado español fue renovado por Pablo VI con la figura de los obispos auxiliares. ¿No? Desaparecieron ahí toda la monta de obispos que conocemos algunos aquí de fantástico y admirable recuerdo, que son los que propiciaron la renovación de la Iglesia española de una manera importante, y es lo que hizo que durante muchos años viviéramos en un espejismo. ¿Cuál es ese espejismo? Que mientras Juan Pablo II estuvo en el episcopado y dando el giro de marcha a la Iglesia hacia planteamientos involucionistas, nos encontramos con un episcopado joven, auxiliares que habían sido ya nombrados titulares, bueno, no todos, porque a Uriarte le costó sangre y sudor y ya además 15 años estuvo año de auxiliar. Claro, gozando de una Iglesia fantástica, unos tiempos fenomenales, cuando en Roma había ya un viento polar. No solo por el polaco, sino porque hacía mucho frío, ¿verdad? Y claro, ya ahora nos hemos enterado, ahora estamos padeciendo los rigores de ese movimiento, hemos padecido de ese movimiento involutivo que nos ha llegado con retraso. Y nos cuesta salir de la leche. Está claro, ¿no? Pues,
ahí está.
Nos ha, en ello estamos. Pues nada más, chicos.
Muchas gracias. Bueno,
No tengo yo, eso es de la editorial, no.
Ah, vale, bueno.
sino lo que yo sé, lo que dice la prensa.
Muchas gracias. Buen viaje. Bueno,
esta es vecina. Esta es de mi curso. Bueno, bajo. A ver, decía así. Un compañero nuestro en Vitoria. Vitoria, que ha sido compañero en la profesora. No, ya le conozco yo.
Se encontró con su madre mayor, encontró a esta señora, con su sueldo, con la pensión de su madre, tenía que atender a su madre y atender a las otras dos, a la señora y a su hija. Claro, lo nombraron para cuidarle a él y se lo llevó. Madre, a la señora y a su hija. Murió la madre y se sintió obligado a seguir atendiendo a esta señora y a esta hija que le será prestado el servicio. ¿Qué pasaba? Coño, que él, con ganas, un poco más que nosotros, son 1.200 euros, claro, pero eso no le da para mi papita. Y entonces, parece ser que quería ayuda, incluso a la vida, que si la gente, para poder mantener, claro, los casos, poder ayudar a esa mujer. Claro, a partir de ella se montó una telenovela. Se montó una telenovela un poquito más en una entrevista pública como es ciudad. Claro, entonces ya se le dijo que rompiera, que ya no tenía razón de ser, mantiene esta relación, que no se quiera abusar. Claro, eso decía que cómo podía tirar a la calle esas dos personas que cuando la espacia que era abusar, ya. No me parecía claro, ni serio, ni que ahí se montó la idea, claro. La situación en la que se convirtió de tal manera que aquí se convirtió en una especie de maranita de presión. Entonces le dije, al especial, porque es la única manera de que rompas con esa. Bueno, entonces ahí después roto. Pues eso. Pues eso es lo que hay, yo no sé, eso es lo que parece que hay. Yo tengo siempre buena relación con Raúl. Sí,
pues te llamo Raúl.
Raúl, te llamo.
Claro,
no me entiendo bien. Y yo creo que es el buen corazón, lo que yo no le veo a este haciendo tonterías. No, es el buen corazón que ya se siente responsable de esta familia, que no la puede dejar picarla.
Bueno, de hecho, se dice que lo van a mandar al servicio diplomático.
Ah, sí.
Sí, para dar un tiempito de que haya un poquitín de silencio y que.
Y luego.
Pero ya iría al servicio diplomático, probablemente. Porque él estudió diplomacia. Claro, en la Polse de Roma. Es un fenómeno. Si es un fuera de serie en relaciones sociales, es un fuera de serie. Es una persona magnífica. Un hombre amable, tratable, cerca. No, con Oviedo.
Ah, sí, además, suerte.
No, en Asá, el problema que tuvo en Oviedo, ¿sabes cuál fue? Los celos de Osoro. Osoro no soportaba tener un obispo auxiliar que él no había tenido, que era más joven que él, que era más listo que él y que era más amable que él. Y entonces fue un problema de celos. Osoro le hizo la vida imposible. Lo estuvo. No lo soportaba. Por eso, ahí lo mandaron a Ciudad Rodrigo. Luego él fue valiente porque Ronco, el equipo de Ronco, le propuso para ser portavoz de la Conferencia Episcopal. Cuando revolvió, dijo que no. No se sintonizaba con eso. A ver, es un tío majo, pero.
Sí,
es majo. Lo que pasa es que va a tener mala suerte. Y parece que va a reaparecer en el servicio diplomático exterior. Va a ser grabado.
De Marzosa, que le ha dado. Eso es tuyo, ¿no?
¿Estabas grabando ahí?
Sí.
No te quiero ni contar. Son los cascarrillos. Borras los cascarrillos.